Esta es la terrible historia de los señores de París. Si hay un personaje que haya causado a la vez temor, respeto y repulsión en Francia, es sin lugar a dudas Monsieur de Paris, o el señor de París en español. Se estarán imaginando que me refiero a algún noble o personaje notable de la capital francesa, o en su defecto a un valeroso héroe o guerrero. Pero en realidad les estoy hablando de este tipo de personas que habitaron en París desde la noche de los tiempos. Los señores de París todavía rondan por nuestra memoria vestidos de luto, con máscaras de cuero negro y grandes hachas ensangrentadas sobre los patíbulos de madera. Así es. Estos personajes no eran otra cosa que una casta compuesta por los verdugos de la Ciudad Luz, que desde la Edad Media hasta hace pocos años eran el tormento de los niños y los adultos. Algunos construyeron verdaderas dinastías que se prolongarían durante 8 generaciones a imagen de la nobleza, terminarían por casarse entre ellos. Basta con describir alguno de los suplicios para entender el miedo que causaba su presencia, como por ejemplo el de la molida. Esta ejecución consistía en amarrar a un condenado a una cruz y triturarle literalmente todos sus miembros a palos, para luego dejarlo de festín para los animales de carroña que lo devoraban aún vivo. Como podrán darse cuenta, los señores de París no eran la flor de la ternura y pocos osaban siquiera dirigirles la palabra. El caso es que desde siempre la gente les huyó y las autoridades los confinaron en los barrios de peor fama, fuera de la ciudad o bajo la picota misma. Es decir, que a la entrada de sus casas colgaban las cabezas de los reos decapitados. Todo esto porque, según una antiquísima idea, su trabajo estaba ensuciado por la muerte. Era tal su grado de aislamiento que sobre las estanterías en las panaderías, sus panes tenían que estar volteados y separados de los otros. De ahí que aún hoy en día sea de mal gusto y agüero poner el pan volteado sobre una mesa francesa. Durante mucho tiempo fueron un grupo cubierto de privilegios que no solamente recibía un salario generoso, sino que cada 3 días a la semana los mercaderes de París debían entregarle una parte de sus productos. La historia de este gremio en la Ciudad Luz comenzó de la manera más inesperada, porque el primer verdugo del que se tenga noticia fue ni más ni menos que una mujer que a mediados del siglo XIII hacía gala de su cruel arte. Algunos años después apareció el primer señor de París de apellido Tenebeau, que ocupó el cargo durante más de 40 años, cosa bastante inusual para la época. Como lo podrán suponer, no es que los verdugos vivieran más que el resto de sus contemporáneos, sino que, tratándose de un trabajo puramente físico, debían comenzar desde muy jóvenes a manejar la espada y aprovechar su fortaleza juvenil. Cosa que parece bastante lógica, porque para moler a palos a todas las víctimas de la molida se necesita la vigorosidad de un verdugo. Los descendientes de Tenebeau siguieron perfeccionando la técnica de su ancestro durante 3 generaciones y fueron entrando en las sutilezas del desmembramiento y otras prácticas semejantes. Todo esto hasta que salieron del circuito, cuando uno de sus herederos se llevó el susto de su vida después de haberle rebanado la cabeza a un desventurado y visto cómo el cuerpo seguía retorciéndose. Posteriormente, otras familias de verdugos alcanzarían un grado semejante de habilidad y lograrían una fama histórica, como el famoso maestro Tristan, a quien el cruel Luis XI llamaba su compadre. Otros, claro está, debieron pagar por su falta de puntería, porque, como en todo trabajo de esta índole, a los señores de París se les exigía un alto grado de profesionalismo, cosa que desatendieron algunos de ellos, como los señores Jacquet y Serret, que trabajaban juntos en el siglo XVI y que, tras desatinar en una ejecución, fueron licenciados de inmediato. De la misma manera, el maestro Rotillon terminó sus días en prisión por haber desacertado con su espada de justicia en 1523, que debía atravesar la nuca de un noble del sur. La naturaleza particular de los verdugos parisinos hacía que su trabajo contrariamente al del resto de la población, se valorara con cada polémica, disputa, catástrofe o guerra. Así, Martín Lutero les hizo un gran favor al entregarles más clientes de los que jamás hubieran imaginado, porque desde el siglo XVI perdían el sueño pensando en cuál sería el siguiente protestante que quemarían vivo durante la guerra civil, las guerras de religión en Francia. Desde esa época comenzaron a formarse las primeras verdaderas dinastías venidas, en su mayoría de Normandía, como la de los Guillaume, que aplicarían su milenaria habilidad para pasar al otro mundo a personajes de la fama de Ravaillac, el asesino del rey Enrique IV, o la envenenadora Voisin, que les mencioné en otro video, y otros criminales famosos de la historia francesa. Sin embargo, los señores de París no alcanzarían su momento de gloria hasta la llegada de la familia Sansón, que durante 6 generaciones ocuparía el poco envidiable cargo de verdugo de la ciudad de París. Como es de suponer, su trabajo llegó a ser uno de los más importantes durante la Revolución Francesa, cuando se adueñaron de la guillotina y por el filo de su cuchilla hicieron pasar no solamente a Danton, Robespierre, a Luis XVI, sino a otras 2.918 personas. Se sabe incluso que en el ocaso de su linaje, los Sansón tuvieron un último descendiente, Enrique, que tuvo que empeñar su guillotina en 1840 como su más preciado tesoro, desatando la ira del rey. Esto no impidió que tras la abolición de la pena de muerte en 1981 en Francia, esta casta desapareciera del todo, porque, ojo, uno de los herederos de la dinastía Guillaume, Michel de Moret, descubrió hace poco que de uno de sus ancestros descendían más de 400 verdugos de la historia francesa. Hagan entonces ustedes unos breves cálculos y se darán cuenta cuántos señores de París siguen por ahí sueltos en las calles de la Ciudad Luz. Si les gusta este contenido, denle un like a este video y únanse a nuestras membresías para descubrir horas de cursos y conferencias de historia universal.